Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 31 de julio del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Está teniendo un impacto devastador porque los resúmenes de IA, de Google y tus clics pueden acabar con Internet tal y como lo conocemos. Análisis de BBC, las medidas de ayuda de Israel son un gesto hacia los aliados horrorizados por la hambruna en Gaza. ¿Y cómo está cambiando la aviación para hacer frente a las crecientes turbulencias en los vuelos? Comenzamos con está teniendo un impacto devastador. ¿Por qué los resúmenes de IA de Google y tus clics pueden acabar con Internet tal y como lo conocemos? Vemos una fotografía de un dedo presionando una pantalla. En el último año, Google ha realizado un ajuste y seguramente ya lo has notado. Lo primero que ves en los resultados de búsqueda suele ser una respuesta generada por inteligencia artificial en lugar de la lista de enlaces que aparecía anteriormente en Google. La firma tecnológica llama a esta respuesta de chatbot resúmenes de IA. A veces son increíblemente útiles, otras veces en un momento de alucinación, literalmente le dicen a la gente que coma piedras. Al parecer, los resúmenes de IA también influyen en lo que haces a continuación. Este año, 900 estadounidenses que navegan por Internet dieron permiso al Centro de Estudios Pew Research Center para rastrear su navegación. Estos usuarios eran menos propensos del clic en algún enlace cuando realizaban una búsqueda que generaba un resumen de IA y también eran más propensos a terminar por completo su sesión de navegación, afirma Aaron Smith, director de Data Labs del Pew. Según un nuevo análisis, los usuarios de Google eran casi dos veces menos propensos a hacer clic en enlaces de sitios cuando veían resúmenes de IA y en el 26% de los casos simplemente cerraban el navegador. Esto es algo muy importante. La gente en general utiliza las búsquedas de Google 5 billones de veces al año, en donde comienza la mayor parte de la actividad en línea. Una gran parte de los sitios web obtienen sus ingresos a través de la publicidad, en particular las páginas que proporcionan información y contenido en lugar de vender productos. Se trata de un ecosistema que vive y muere en función del tamaño de la audiencia, y los caprichos del algoritmo de Google pueden básicamente acabar con su empresa de la noche a la mañana. La mayoría de los sitios web necesitan el tráfico de Google para seguir funcionando, afirma Lily Ray, vicepresidenta de Estrategia e Investigación de Optimización de Motores de Búsqueda de la agencia de marketing AMSIF. Pero los resúmenes de IA están reduciendo el tráfico de forma tan drástica que muchos sitios están viendo descensos del 20 y 30%, incluso del 40% en sus ingresos. Está teniendo un impacto devastador y eliminando el incentivo para que mucha gente crea contenido de alta calidad. Esto podría ser un anticipo de lo que está por venir, ya que Google acaba de lanzar una función llamada Modo IA que elimina por completo los resultados de búsqueda tradicionales. Ray y una larga lista de expertos afirman que el resultado será catastrófico. Algunos temen que pueda destruir la web tal y como la conocemos. ¿La IA acabará con los sitios? Para Google, tales temores son una tontería. Dirigimos miles de millones de clics a sitios web cada día y no hemos observado descensos significativos en el tráfico web agregado, como se sugiere, asegura un portavoz de la empresa. Este estudio utiliza una metodología defectuosa y un conjunto de consultas sesgado que no es representativo del tráfico de búsqueda. Pero Pew afirma que confía en su investigación. Nuestros hallazgos coinciden en gran medida con estudios independientes realizados por empresas de análisis web, afirma Smith. Decenas de informes muestran que los resúmenes de IA reducen el tráfico de búsqueda entre un 30 y 70% dependiendo de lo que busquen los usuarios en Google. Ray afirma que ella misma lo ha comprobado en los datos de cientos de sitios web. Pero Google le dice a la BBC que no se debe tener en cuenta porque se trata de una investigación deficiente, datos sesgados y anécdotas sin sentido. La empresa afirma que el tráfico web fluctúa por muchas razones y que los resúmenes de IA enlazan con una mayor variedad de fuentes y crean nuevas formas de descubrir sitios web. El portavoz de Google afirma que los clics de las respuestas de la IA también son de mayor calidad porque los usuarios pasan más tiempo en los sitios que visitan. Irónicamente, la propia IA de Google no está de acuerdo con su departamento de relaciones públicas. Si le preguntas a Google Gemini, te dirá que los resúmenes de IA perjudican a los sitios web. Y según Ray, las pruebas son claras. Google está tratando de manipular la información y ocultar la verdad porque la gente se asustaría, asegura. La empresa dice que está comprometida con la transparencia. Una IA que alucina. Sin embargo, hay otra pregunta. ¿Es esto lo que todos queremos? Al menos eso es lo que cree Google. La gente se está decantando por las experiencias basadas en la IA y las funciones de IA en las búsquedas permiten a los usuarios hacer aún más preguntas, lo que crea nuevas oportunidades para que las personas se conecten con los sitios web, afirma el portavoz de Google. Pero Ray dice que eso no viene al caso. Google puede decir, bueno, ya nadie quiere hacer clic, pero se está beneficiando del arduo trabajo que hacen los demás. Les está quitando los clics a las personas que crearon el contenido del que se nutre la IA de Google, rebate. Olvídate de los sitios web, dice Ray. La propensión de la IA a alucinar significa que también es peor para ti. Las descripciones generales de la IA a menudo se equivocan de manera flagrante, afirma. No solo está robando tráfico a los sitios web, sino que es casi como robar al usuario su capacidad de analizar diferentes informaciones, elegir lo que quiere leer y llegar a sus propias conclusiones. Google afirma que las respuestas de la búsqueda con IA son útiles y abrumadoramente objetivas, con una precisión equiparable a la de otras funciones de búsqueda. Quizás ese sea el trato que todos estamos haciendo, un poco más de comodidad, un poco menos de fricción y tal vez un poco menos de elección. Pero si Google se equivoca y los sitios web empiezan a desaparecer, no será porque hayamos hecho clic en el enlace equivocado, será porque hemos dejado de hacer clic por completo. Continuamos con el análisis de BBC. Las medidas de ayuda de Israel son un gesto hacia los aliados horrorizados por la hambruna en Gaza. Vemos una fotografía de la situación humanitaria en Gaza, nunca ha estado peor. Israel respondió a la sostenida y creciente condena internacional que lo acusa de ser responsable de la hambruna en Gaza, anunciando una serie de medidas que, según las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, mejorará la respuesta humanitaria. Las autoridades israelíes están permitiendo ahora el lanzamiento de ayuda desde el aire y el primero de ellos, hecho por ellos mismos durante la noche del sábado y el segundo por la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos más tarde el domingo. Las FDI también anunciaron que permitirían una pausa táctica en la actividad militar en algunas zonas y establecerían corredores humanitarios designados para refutar la falsa afirmación de que existe hambruna internacional. Hamás ha condenado estas medidas como un engaño. Israel, según afirmó, está blanqueando su imagen ante el mundo. Israel llevó a cabo posteriormente un ataque aéreo durante la pausa táctica. Los informes de este lugar indican que una madre llamada Wafa Harada y sus cuatro hijos, Sara, Rish, Yuri y Ya, murieron. Admisión tácita o gesto hacia sus aliados. Si bien Israel sigue insistiendo en que no es responsable de la catástrofe humanitaria en Gaza y no impone restricciones a la ayuda que entra en Gaza, esas afirmaciones no son aceptadas por sus aliados cercanos en Europa, ni por las Naciones Unidas ni otras agencias activas en Gaza. Las nuevas medidas podrían ser una admisión tácita por parte de los israelíes de que necesitan hacer más. Pero es más probable que sean un gesto hacia los aliados, que han emitido fuertes declaraciones culpando a Israel de la hambruna en Gaza. La última, el viernes 25 de julio, de Gran Bretaña, Francia y Alemania fue contundente. Instamos al gobierno israelí que levante de inmediato las restricciones al flujo de ayuda y permita urgentemente que la ONU y la ONG humanitarias realicen su trabajo para combatir la hambruna. Israel debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. Israel impuso un bloqueo total a toda la ayuda para Gaza, con restricciones a la aprobación del contenido y la circulación de los convoyes. Junto con los estadounidenses, estableció un nuevo sistema de distribución de ayuda a través de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, destinada a sustituir la red de ayuda gestionada por las Naciones Unidas. Israel afirma que Hamás robó ayuda del sistema de la ONU. La ONU afirma que sigue esperando que los israelíes respalden sus afirmaciones con pruebas. La ONU y otras agencias no cooperarán con el sistema de la FGH, que según afirman es inhumano y militarizado. Más de 1,000 palestinos han muerto a tiros intentando llegar a los cuatro emplazamientos de la FGH, según la ONU. Un coronel retirado de las Fuerzas Especiales estadounidenses que trabajó para la FGH en Gaza declaró a la BBC que vio a colegas estadounidenses y soldados de la Fuerza de Defensa de Israel abrir fuego contra civiles. Ambos niegan haber atacado a civiles. Condena. Jonathan Wittel, director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, OCHA, ya ha condenado los métodos utilizados por la GHF. Israel le comunicó que no le renovarían la visa después de que publicara en redes sociales hace un mes que el sistema del GHF habría traído a Gaza condiciones creadas para matar. Lo que estamos viendo es una masacre. Es hambre convertida en arma, es desplazamiento forzado, es una sentencia de muerte para quienes simplemente intentan sobrevivir. Parece ser la eliminación de la vida palestina. Tras el anuncio israelí de sus nuevas medidas, Wittel declaró a la BBC que la situación humanitaria en Gaza nunca ha estado peor. Y añadió que para que las nuevas medidas israelíes mejoren la situación, es necesario reducir el tiempo que tardan los camiones en transitar los cruces hacia Gaza y mejorar las rutas proporcionadas por las fuerzas de defensa de Israel para los convoyes. Israel también debería ofrecer garantías significativas de que las fuerzas israelíes no dispararán contra las personas que se reúnen para recoger comida de la parte trasera de los camiones. Wittel ha estado entrando y saliendo de Gaza desde que comenzó la guerra, aunque esto terminará a menos que Israel decida no retirarle el visado. Él afirma que mientras continúan las operaciones militares de las fuerzas de defensa de Israel, permanece un abominable desprecio por el derecho humanitario. El primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de defensa Yoav Gallant ya son objeto de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional el año pasado, acusados de responsabilidad penal conjunta por el crimen de guerra de inanición como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Netanyahu, Gallant y el Estado de Israel niegan las acusaciones. Israel publicó imágenes granuladas de un avión de transporte que lanzaba palés de ayuda humanitaria sobre Gaza. Líneas de paracaídas sondeaban desde la parte trasera del avión en la oscuridad de la noche. Las FDI afirmaron haber entregado 7 paquetes de ayuda humanitaria que contenían harina, azúcar y alimentos enlatados. En otras guerras he visto lanzar ayuda humanitaria, tanto desde el propio avión como de cerca mientras aterrizaba. El lanzamiento de ayuda aérea es un acto de desesperación. También puede verse bien en televisión y generar la sensación de bienestar, de que por fin se está haciendo algo. Último recurso. Es un proceso rudimentario que por sí solo no contribuirá mucho a erradicar el hambre en Gaza. Solo un alto al fuego y una operación de ayuda sin restricciones a largo plazo pueden lograrlo. Ni siquiera los grandes aviones de transporte pueden transportar tanto como un pequeño convoy de camiones. En el Kurdistán iraquí, tras la guerra del Golfo de 1991, Estados Unidos, Reino Unido y otros países lanzaron ayuda desde aviones del transporte C-130, principalmente raciones militares, sacos de dormir y uniformes de invierno sobrantes, a decenas de miles de personas que intentaban sobrevivir a la intemperie, entre el barro y la nieve en las montañas de la frontera iraquí con Turquía. Volé con ellos y observé cómo aviadores británicos y estadounidenses lanzaban ayuda desde las rampas de carga traseras de los aviones a varios miles de metros de altura sobre las personas que la necesitaban. Fue una buena noticia, pero unos días después, al llegar a los campamentos improvisados en las montañas, vi a jóvenes corriendo hacia los campos minados para recoger la ayuda que aterrizaba allí. Algunos murieron y quedaron mutilados en las explosiones. Vi a familias morir al caer palés pesados sobre sus tiendas. Cuando Mostar fue sitiada durante la guerra de Bosnia en 1993, vi palés de comida lista para comer del ejército estadounidense, lanzados desde gran altura, esparcidos por toda la zona de esta ciudad, pero era constantemente bombardeada. Algunos palés de ayuda se estrellaron contra los techos, que por alguna razón no habían sido destruidos por los ataques de artillería. Los profesionales involucrados en operaciones de socorro consideran el lanzamiento de ayuda desde el aire como último recurso. Lo utilizan cuando cualquier otro acceso es imposible. Ese no es el caso en Gaza. A poca distancia en coche hacia el norte se encuentra Ashdod, el moderno puerto de contenedores de Israel. A pocas horas más se encuentra la frontera con Jordania, que se ha utilizado regularmente como vía de suministro de ayuda a Gaza. Gaza era uno de los lugares más densamente poblados del mundo antes de la guerra, cuando más de 2 millones de palestinos tienen acceso a toda la franja. Comparada con las ciudades estadounidenses, la franja tiene aproximadamente el tamaño de Filadelfia o Detroit. Ahora, Israel ha obligado a la mayoría de los habitantes de Gaza a refugiarse en una pequeña zona de la costa sur, que representa alrededor del 17% del territorio de Gaza. La mayoría vive aquiñada en tiendas de campaña. No está claro si hay siquiera un espacio abierto al que los despachadores pueden apuntar desde lo alto. Los palés de ayuda que se lanzan En paracaídas suelen caer lejos de quienes lo necesitan. Cada palé está disputado por hombres desesperados que intentan conseguir comida para sus familias y por criminales que querrán venderlo para obtener ganancias. ¿Cómo está cambiando la aviación para hacer frente a las crecientes turbulencias en los vuelos? Vimos sangre en el techo, era un caos total. Esa fue parte de lo que contó un pasajero de un vuelo de la aerolínea Singapore Airlines que se vio afectado por fuertes turbulencias al volar por el sur de Myanmar en 2024. Había mucha gente tirada en el suelo, relatada. A inicios de este año, un avión Boeing 787 de United Airlines también sufrió fuertes turbulencias mientras sobrevolaba Filipinas. Una azafata salió disparada contra el techo, lo que le provocó una conmoción cerebral y una fractura en el brazo. Incidentes de fuertes turbulencias como estos están aumentando como consecuencias del cambio climático provocado por las actividades humanas. Las turbulencias severas en el aire claro, CAT por sus siglas en inglés, es decir, aire muy agitado que es invisible para los satélites, los radares y el ojo humano, han aumentado un 55% desde 1979, cuando comenzaron los registros meteorológicos fiables, según una investigación de Paul Williams, profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad de Reading en Reino Unido. Se prevé que las turbulencias se tripliquen en todo el mundo para la década de 2050 y que tengan un impacto importante en las rutas de Asia Oriental y el Atlántico Norte. Esto podría influir en que la gente ya no quiera volar. Entre las razones más comunes que dan las personas para justificar su miedo a subirse a aviones se encuentra la pérdida de control y una experiencia previa con turbulencias. Pero las turbulencias, además de ser potencialmente peligrosas, también suponen un costo para la industria de la aviación, ya que causan desgaste a los vehículos y alargan vuelos, pero pues los pilotos intentan evitarlas. Estas maniobras implican un mayor consumo de combustible y un aumento de las emisiones de gases contaminantes. Aunque las turbulencias suelen ser más una cuestión de incomodidad que de lesiones o muerte, el aumento del volumen de movimientos caóticos en la atmósfera significa que las aerolíneas, los científicos y los ingenieros se enfrentan al reto de encontrar formas de mitigar el problema. Cambios en las alas. Volar directamente a través de remolinos, vórtices y corrientes ascendentes con una perturbación mínima requiere no solo de ingeniería, sino de precisión, sino también muchas matemáticas avanzadas y un análisis de la dinámica de fluidos. El aire, al igual que el agua, es un fluido. El panorama siempre será complicado, porque la naturaleza fundamental de las turbulencias, que son caóticas, pequeñas perturbaciones desde cómo el viento se desvía de un edificio hasta la estela de otra aeronave, pueden cambiar el comportamiento de las corrientes en el aire. Turbulence Solution, una firma con sede en Austria, ha desarrollado pequeños flaplets que puedan añadirse a los alerones o flaps más grandes de las alas de los aviones. Los flaplets ajustan ligeramente su ángulo para contrarrestar los cambios en el flujo de aire basándose en las lecturas de presión tomadas inmediatamente delante de ellos en el borde de ataque del ala. Esto ayuda a estabilizar el avión de forma similar a como las aves utilizan pequeños ajustes de sus plumas mientras vuelan. La empresa afirma que su tecnología puede reducir las cargas de turbulencia que sienten los pasajeros en más de un 80%. Hasta ahora solo ha probado la tecnología en aviones pequeños, aunque el director ejecutivo Andras Galfi, que es piloto acrobático, confía en que se pueda ampliar para aviones mucho más grandes. La opinión generalizada es que se pueden evitar o aceptar las turbulencias y hacer frente abrochándose el cinturón y reforzando el ala, explica. Pero nosotros decimos que no es necesario aceptarlas, solo se necesita la señal adecuada. Para los aviones ligeros esto siempre ha sido un problema, pero incluso para la aviación comercial se está volviendo más grave porque las turbulencias están aumentando. Una tarea ideal para la IA. Las turbulencias pueden ser difíciles de comprender para los humanos, pero puede que la inteligencia artificial lo asimile más fácilmente. El aprendizaje automático es muy bueno para encontrar patrones en volúmenes grandes de datos, afirma Ricardo Vinuesa, investigador en mecánica de fluidos, ingeniería e inteligencia artificial en el Instituto Real de Tecnología, KTH, de Estocolmo. La turbulencia podría ser la aplicación perfecta para la IA. Es un experimento reciente, Vinuesa y sus colegas del Centro de Supercomputación de Barcelona y la Universidad Técnica de Delft probaron un sistema de IA que controlaba chorros sintéticos de aire en una ala simulada de un avión. La IA se entrenó mediante el aprendizaje profundo por esfuerzo, un proceso en el que el modelo aprende por ensayo y error, de forma similar a cómo un niño pequeño aprende a caminar. En lugar de hacer mediciones a contracorriente, podemos utilizar la IA para crear simulaciones numéricas muy precisas del comportamiento de flujo de aire basadas en mediciones tomadas directamente en el ala, explica. Y mientras que las redes neuronales artificiales, los modelos computacionales que usa la IA para aprender patrones, suele considerarse cajas negras, nosotros utilizamos IA explicable, lo que nos permite determinar qué mediciones son más importantes para las predicciones generadas por el modelo, añade. Dinuesa y sus colegas están trabajando con empresas tecnológicas para seguir desarrollando la tecnología. El año pasado, un equipo de Caltech y NVIDIA generó turbulencias extremas dentro de un túnel de viento para probar un sistema de detección y predicción basado en IA para drones con resultados prometedores. Expertos del Centro de Investigación Langley de la NASA probaron un micrófono especialmente diseñado para detectar frecuencias infrasónicas ultrabajas creadas por remolinos de turbulencias en el aire claro a una distancia de 480 kilómetros. Otro enfoque que se ha estado desarrollando activamente desde al menos 2010, consiste en el uso de la detección y localización por luz, LIDAR, para crear un mapa 3D del aire que rodea un avión de forma muy similar a como los autos autónomos crean una nube de puntos de los objetos y vehículos cercanos para navegar por su entorno. Un estudio chino de 2023 propuso un sistema de LIDAR de doble longitud de onda que, según afirman, puede observar turbulencias de ligeras a moderadas entre 7 y 10 kilómetros por delante de la aeronave. Desgraciadamente, la menor densidad de las moléculas del aire a gran altitud hace que los instrumentos sean demasiado grandes, pesados y consuman demasiada energía para poder utilizarlos en los aviones comerciales actuales. ¿Qué se está haciendo ahora? La convergencia de la fabricación, la inteligencia artificial y los nuevos sensores podrían transformar la aviación en la segunda mitad del siglo XXI. Pero, ¿qué ocurre hoy en día? Antes del despegue, los pilotos comprueban los informes meteorológicos y estudian los mapas de las corrientes en chorro. Consultan el software de planificación de vuelos y comprueban las previsiones como la guía gráfica de turbulencias GTG a la que contribuyó Paul Williams. Hace unos 20 años, podríamos predecir alrededor del 60% de las turbulencias, afirma. Hoy en día es más bien un 75% y supongo que mi objetivo profesional es seguir aumentando esa cifra. Cuando se le pregunta qué frena el progreso, Williams responde que es el acceso a los datos sobre turbulencias medidas por los aviones. Los investigadores tienen que comprar los datos y no son baratos. Gracias a los avances en computación, la inteligencia artificial y el número cada vez mayor de satélites, las previsiones meteorológicas están mejorando, pero existe una falta generalizada de mediciones del viento por encima de la superficie terrestre. Lo que sabemos proviene de unos 1.300 balones meteorológicos repartidos por todo el planeta y de los acelerómetros de aproximadamente 100.000 vuelos comerciales que surcan los cielos cada día. Turbulence Aware, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, analiza y comparte datos sobre turbulencias en tiempo real y ahora lo utilizan aerolíneas como Air France, EasyJet y Aer Lingus. Para los pasajeros, cada vez hay más aplicaciones que dan acceso a datos que hasta ahora solo podían ver los pilotos y los despachadores de vuelo, una de las cuales es Turbly. Yo uso Turbly, me parece bastante precisa, teniendo en cuenta que no conocen la ruta exacta, por lo que no pueden ser 100% precisos, dice Williams. Pero es un poco como un hipocondriaco que busca sus síntomas en Google. No estoy seguro de que siempre me ayude. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.